Saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Hoy le queremos dar la bienvenida a un episodio especial que, pues, hace tiempo que no preparábamos y es de tintero. Ricky y Gabo nos van a estar hablando sobre sus respectivas experiencias. Ricky presentó el año pasado en la edición de Tintero y Gabo estará presentando ahora. Así que nada, chicos, bienvenidos.
No sé, ¿cómo están?
Ya lo suck, de verdad, siempre es lo mismo.
Sí, esta es como que la nota discordante de cada episodio, es como que, ¡hey!
Bueno, ¿y están bien?
Bueno, yo me caí tranquilo en la nieve, pero
es verdad, estoy Ricky,
vivo. Cuéntanos, Ricardo, cuéntale a la gente, primero, de tu fetiche con la gente que se cae, porque creo que el mundo tiene que conocer esto, y pues lo que te pasó en la nieve.
No, y su awesome coffee managing skills.
Así que, exacto. Sí, yo creo que Gabo lo resumió muy bien. Tengo un gran amor por ver a gente caer en el piso. Pero yo no sé, como que yo creo que tiene que ver mucho con que el pai mío se reía mucho cuando yo me caía con el chico.
Un trauma.
Exacto, entonces yo dije como que, pues, esto es normal, la gente se supone que se ría cuando otra persona se cae. Y yo decidí seguir la tradición cejana hasta mis 30 ahora mismo.
Escuchen esa risa es exactamente la misma que sale cuando él ve a alguien caerse.
Sí, y es una risa nerviosa con un poco de culpa. Está ahí. Y si lo ven en persona mientras se está riendo, de verdad que es peor.
Entonces, Ricky, ¿tú te reíste cuando tú te caíste? Cuando estaba... Cuéntale a la gente, ¿cuál fue el setting? Sí. ¿Cuál fue
el ritual de todos los días antes de trabajar? Un cafecito de Dunkin' Donuts, porque es lo más que tengo cerca al trabajo. Uh-huh. Compro el café, estoy particularmente contento porque llegué temprano. Y cuando salgo fuera de Dunkin' Donuts, en estos días está nevando, la nieve se frizó literalmente porque llovió y nevó, pisé mal en un canto de hielo, me fui de frente, pero logré salvar el café de una forma súper heroica, sin echarme nada encima, así que me reí mucho en el proceso. Y pues, uno se tiene que reír porque entonces le da licencia para reírse de otros.
La pregunta es si patinaste como patinaba Tom o Jerry si le ponían canicas en el piso.
Bueno, yo he querido hacer eso, pero casi siempre, yo como que me caigo una vez al año.
Ok. Esa es tu cuota.
Exacto. Pero siempre son como que estoy parado y de momento no estoy parado. Estoy en el piso. Así que no fue Tom and Jerry funny, pero
eso me acuerdo más. Me acuerdo más los episodios de Tom and Jerry cuando ellos abrían la nevera y congelaban el piso y hacían como patinaje sobre hielo. Sí. No sé si han visto eso, pues, algo más. Esos son los mejores episodios de Tom and Jerry.
¿Saben? Algo que es difícil es hacer eso como que en cómic. Todavía yo no he visto una mata fea en cómic que yo me fía como que, ah, mira, se cayó de frente. Como que no.
Por lo menos en los cómics viejos de Archie, había matadas bien chévere de Jughead usualmente.
Yo he visto unas caídas feas. ¿Tú has leído Dark Knight 3? Es como que la caída más fea de Frank Miller.
Diablo. Sí,
eso hay que editarlo.
Sí. No, yo creo que eso no necesita edición. It's perfect.
No, eso se queda.
Pues a diferencia de Ricky, yo no tuve hielo. Yo lo que tuve fue agua. Que fue que llegué a mi apartamento hace unos días y parece que hubo un desagüe que no nos percatamos. Y cuando llegamos, todo estaba bajo agua. Pero lo mejor que pudo haber pasado es que cuando yo estaba entrando a la puerta, que yo no escuchaba a mis animales, tengo una perra y un gato.
Eso lógico.
Y no escuchaba nada de ellos. Yo tenía miedo porque yo veía el agua saliendo por la puerta y yo, ya che, como que les habrá pasado algo. Y cuando abro la puerta, todo el apartamento está bajo agua. Nosotros tenemos un sofá, la perra y el gato están encima del sofá, como que mirando, como que nosotros no vamos a tocar el piso. Como que se joda esto, nosotros no nos vamos a mojar. Y como que fue de risa, pero a la misma vez como que, coño, me jodieron el lugar.
Sí, eso es un bad trip. De verdad que sí.
Sí.
Oye, ¿sabes qué?
Si nadie se cayó, no da gracia.
Pero hablando de caída, o sea, es que cuando chiquita, pues yo siempre veía muchísimos muñequitos. O sea, yo creo que yo pasé toda mi hasta mi young adultness, viendo muñequitos, y un día yo quería ver si de verdad eso que pasaba en los picapiedras que, o en Tom y Jerry, que tiraban una cáscara de guineo y la gente se resbalaba, si eso era cierto. Pues cool. Jaime, mi hermano, viene corriendo de la terraza de casa de abuela, va a las millas, entonces la cera ancha, qué sé yo, pues yo estoy al otro lado. Terminé de comerme un guineo y justo antes de que él pasara por ahí le tiré la cáscara. ¡Mano! Ese hombre se dio la matada de su vida.
O sea, como Mario Kart.
Como Mario Kart, precisamente. Pero es una de esas cosas tan épicas que de verdad, o sea, nadie se molesta. Después me regañaron, obviamente, pero los dos estábamos chilling.
Pero, ¿sabes? Eso comprueba que tú desde pequeña tenías una mente científica.
Sí, sí.
En la que tus hipótesis tenían que ser comprobadas.
Definitivamente.
Entonces tú hiciste el experimento. ¿Esto funciona? Funciona. Sí.
Funciona.
Que sí, aprobada. Muy
esto
bien.
Es la moraleja de la historia. Si te vas a caer, asegúrate de que se pueda sacar datos verificables.
Exacto.
Es verdad.
Y que alguien pueda replicar ese experimento.
Exacto.
Sí, sí. Hay que tomar datos de velocidad, de impulso, de todo.
Ángulos
todo,
de caída.
Todo. Sí, ángulos, todas las variables para de verdad poder replicarlo y tener más momentos así de mucha alegría con Ricky.
Créame.
Que si entre bananas.
Sí, entre bananas. Hoy, esta edición ya no es entre paneles, como bien dijo Gabo, es entre bananas. Así que, nada, chicos, ahora bien. Bueno, bananitos, cuéntenos. Ricky, hace un año presentaste tu cómic en Tintero. Creo que era la tercera edición del festival. Entonces ganaste el primer lugar de los premios Tintero. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo fue todo el proceso después de trabajar el cómic? Ahora, en ese momento estabas acá en Puerto Rico, pero el cómic lo estabas trabajando con Nori en Escocia, ¿verdad?
Uh-huh. Pues yo empecé a trabajar el cómic en Escocia cuando estaba haciendo mi maestría en cómics. Cada oportunidad que tenga para decir eso lo voy a decir.
Uh-huh.
Y nada, yo en ese programa conocí a Nori Noir, artista muy, muy talentoso que también empezó haciendo la maestría en el mismo programa. Y
sin
nada,
relación a Mark Miller.
Exacto. Yo crucé los dedos, pero no...
No se no te dio. Así.
Y nada, realmente el cómic empezó como parte del trabajo final de una de las clases del programa que se llamaba Creating Comics, y como que algunas veces yo quisiera tener una historia súper mágica detrás del proceso de creación, pero realmente yo me senté a escribir un libro y lo decía Nori, Nori lo ilustró. Algo sí que me gustó mucho, ¿verdad? Fue que por lo menos Nori es bien... está bien presente en el proceso, que cada vez el personaje de A Kind of Vengeance, que es el título del cómic, que, ¿verdad?, trata sobre este personaje que le ofrece una oportunidad a personas que han sufrido alguna injusticia para tener un cierto tipo de venganza, pero esa venganza se ajusta a las habilidades de la persona. So, si es un artista, como es en el caso del cómic, pues esta persona puede ilustrar su venganza, y eso que él hace contra aquellas personas que le hicieron mal, pues le va a coger. Y Nori en todo ese proceso estuvo bien presente y me dijo, mira, este es el personaje principal, este es el diseño de la persona sobrenatural que ofrece este tipo de venganza, que se llama Mr. Black. Y entonces, pues, muchas de esas decisiones se tomaron en el camino y eso a mí me gustó mucho.
Uh-huh.
Incluso yo lo recomiendo, en la medida que ambas personas puedan colaborar mucho, produce un mejor cómic, porque entonces... se siente que hay como que esa comunicación y eso sale muy bien en el cómic. Y nada, después cuando se hizo completo, estábamos viendo qué se iba a hacer con el cómic, en dónde se podía presentar, si lo íbamos a vender en convenciones, etcétera, etcétera. Y pues da la oportunidad de Tintero, se somete y el resto lo recogió bastante de la mejor forma posible. Ganamos el primer premio de mejor cómic en Tintero. Y
muy bien merecido, by the way.
Gracias, gracias. Vendió muy bien. Y entonces, un año después, tuve la oportunidad de venderlo en el New York Comic Con.
Muy bien.
Y esa fue la experiencia.
Y te pregunto, el proceso de quizás escoger la historia, ¿cómo supiste que esta era la historia que tú querías contar?
Pues fue bien estresante, porque el proyecto como tal de la clase era hacer un cómic de 8 páginas.
Uh-huh.
Y yo sabía que yo quería escribir esa historia nada, en el proceso entre leyendo cosas y viendo películas, particularmente las que estaban saliendo, que habían salido como 2 o 3 años previos, o que por lo menos yo había visto recientemente para el momento, que eran de Corea del Sur, como uh-huh. Old Boy, Sympathy for Lady Vengeance, cosas así. Sí. Como que me puso a pensar bastante en el tema y quería hacer algo que fuese sobre como que el mismo proceso creativo, que por eso es que el personaje principal es un artista, y entonces cuando me vi forzado a encajar eso en otra esquina, me di cuenta que daba para más, y yo seguí escribiendo por ahí para abajo, y cuando sentí que tenía algo mucho más completo y algo que decía lo que yo quería decir, ahí fue donde yo dije, okay, pues mira, este es el cómic que yo quiero desarrollar, porque por lo menos siento que aún dentro de todas sus imperfecciones, sentí que dije algo, y eso era como, esa era como que la misión de contar la historia.
En cuanto al formato, cuando pensaste tu historia, ¿ya tenías en mente qué tamaño ibas a trabajar, qué cantidad de paneles quisieras tener, qué elementos tú consideraste a la hora de pensar en este proyecto?
Pues, en cuestión de paneles, eso yo lo desarrollo en el proceso.
Okay.
Y depende mucho del tipo de secuencia que yo esté como que pensando para la página. Yo lo que hacía mucho era, algunas veces cuando estaba un poquito inseguro o incierto en cuanto a cómo mover la historia, me sentaba y leía un cómic. Y entonces me ponía a buscar los detalles de cada página. Entonces decía, okay, pues mira, Scott Snyder aquí hizo esto y esto y esto. Uh-huh. Yo no soy Scott Snyder. así que esto no me va a salir de igual forma, pero sí, por lo menos sé que quizás no tengo que ser tan específico en este elemento. Esta escena de acción, pues quizás corre con menos paneles. Uh-huh. ¿Sabes? Es bien tricky, porque tienes que entonces como que ver qué acciones mostrar y cuáles tú puedes dejar para que el lector las descifre.
Sí, y también el artista. Porque tampoco a uno le gusta quizás ser demasiado OCD. Y uh-huh. también uno tiene que darle espacio a que el artista entonces se manifieste y tome unas decisiones que entonces pues van a beneficiar la historia
Exacto.
escrita.
Sí. No, yo también tenía bien cerquita el libro de Michael Bendis, uh-huh. Words for Pictures.
Qué excelente
creo
libro.
Que es muy, muy, muy bueno. Y como tiene tanta entrevista con tanto artista, ahí rápido aprendí que el artista lo que prefiere son 2 o 3 oraciones
uh-huh.
que digan dónde está y qué es lo que está pasando, y que el gesto el artista lo interprete.
Sí.
Y yo intenté hacer eso porque, pues, como ya conocía a Nori y había visto cuál era su proceso, yo confiaba mucho en el arte de él. Entonces, pues, no fue algo que yo me preocupé, como que tengo que poner todos estos detalles porque si no, Nori me la van a bajar y va a ser una mierda. Entonces, ¿sabes? Yo veía los dibujos de él y estaban geniales. Y pues yo entonces como que decidí confiar en él. ¿Eh? Definitivamente, he brought his A-game.
Muy bien. Y definitivamente se ve en el producto. Bueno, una vez vi el cómic, yo te lo dije. Ahora mismo aquí en Puerto Rico yo creo que no hay algo que se esté haciendo quizás de esa calidad. y de verdad que me parece buenísimo. Y más aún que me siento súper orgullosa que alguien que forma parte del equipo de EP. Así que de verdad que se fue un excelente proyecto.
Gracias, gracias.
Entonces ahora Gabo está presentando su primer cómic. Este se llama War of the Worlds, ¿verdad? The War mm-hmm. of the Worlds. Un play o un take on The War of the Worlds de H.G. Wells.
Sí, eso es correcto.
Cuéntanos, ¿cuál fue el proceso? ¿Cómo trabajaste este tema? ¿Y de qué trata?
Pues el War of the Words es como un subtítulo. El título grande del libro se llama Non Legimus, que significa en latín no leemos. El concepto de esta historia a mí me vino por primera vez hace 3 años, en el 2014, cuando yo empecé a dar clases por primera vez, que yo me di cuenta cómo los estudiantes y mucha gente en donde vivimos, en nuestra isla, se ven perjudicados porque simplemente no leen. Si leyeran las cosas bien, se ahorrarían tantos problemas y tantas malas situaciones. Por lo tanto, se me ocurrió esta idea de hacer un libro como con una serie de cómics de los problemas, anécdotas uh-huh. de las cosas que pasarían si la gente no lee. Y pues el primer libro, el primer episodio de esta serie, War of the Words, que es un juego de palabras de War of the Worlds, es sobre un muchacho que en su mundo empieza a ver empieza a comenzar una invasión extraterrestre, estilo War of the Worlds, y él entiende lo que es porque ha leído el libro, pero la gente, otra gente no. Por lo tanto, él tiene una ventaja en cuanto a lo que está pasando. Ahora, mi proceso como creativo con esta historia, pues yo no había leído el libro de Brian Michael Bendis. Yo no conocía el estilo de Scott Snyder y de Greg Capullo. Estaba conociéndolo para ese tiempo, cuando empecé a escuchar estos podcasts de Fatman on the Batman. Uh-huh. Pues yo fui bien autocrático con mi libreto. De hecho, mis primeros libretos de cómics para 2013-2014 son bien dictatoriales. Te dicen, a la derecha va a haber un punto con una ventana semiabierta, el viento está entrando, el hombre tiene el pelo semi peinado para un lado, y te lo describe todo. Pues yo conocí a este muchacho por medio de otras amistades de la escena de música, Joanes Busca, que reside en Puerto Rico, pero él es de España, del País Vasco. Uh-huh. Y él, pues, un fanático del manga, un fanático de los cómics, mayormente del manga y del estilo del manga, pues se interesó en ilustrar el libreto y me pidió que se lo pasara. Ha sido un proceso bien largo, de varios años, si se dan cuenta que han pasado. Empezamos, lo dejamos a mitad, él creó unos bocetos bien temprano. Pero para este año, antes de que llegara Tintero, decidimos como que, mira, finalmente vamos a presentarlo en esto. Vamos a establecernos esta fecha como límite para tener algo. Y el Tintero funcionó como eso, como una fecha límite para que ambos nos pusiéramos en nuestros lugares creativos. Nos dejáramos de tener estas distracciones del día a día y dijéramos finalmente como que, mira, aquí es. Y ha funcionado por ahora de lo más bien. El muchacho, a mí me sorprendió el hecho de que pudo leer mis páginas y entender exactamente lo que yo quería, que es una sensación que da miedo hasta a veces, porque es como que, tiache, él entiende esto como yo lo puse. Obviamente yo entiendo que en cuestión de creatividad eso mucha gente no le gustaría, como que les diga exactamente qué va a hacer. Pero como tengo entendido que esta es la primera vez que él ilustra el libreto de otra persona, pues él quiso que fuese así. Él no le molestó que fuese así. Ahora en el futuro me imagino que pedirá cosas más generales. Pero por ahora, bregamos así.
Entre los trabajos que habías visto de él como artista, rápido pensaste como que, okay, quiero trabajar con él, tiene un estilo particular. ¿Qué te llamó más la atención de su arte?
Pues él tiene unas series locales que se llama Ed Framed, F-R-A-M-D, que se publica en inglés, español y en vasco, porque en euskera, perdón, que es el lenguaje del País uh-huh. Vasco. Es bien político, es bien en tune con la política de España, lo que pasa allá.
Sintonizado,
gracias. Y sinceramente yo vi ese arte y originalmente yo no pensé que era el arte para mí, porque es un arte que es muy como que independiente, es bien de indie comic. Uh-huh. Y en mi mentalidad, pues, de cómics de casas grandes, Marvel, DC, etcétera, lo que yo imaginaba para mi cómic era algo así súper colorido y pulido, etcétera.
Sí, en vez de ser una producción de Sundance, tú querías HBO.
Básicamente, yo quería HBO, pero HBO Game of Thrones. No quería HBO, que a veces también tienen sus producciones menos.
No queríamos HBO lunes a las 12 de la noche cuando es softcore porn, no.
Exacto, Skinemax, no queríamos Skinemax, yo quería full on. Pero a medida que él me mostraba más y más dibujos, yo me estaba dando cuenta que ese era el estilo para esto, ese era el color que quería para esta historia, porque... Para empezar, sí, estamos contando historias que no necesariamente son de superhéroes, ni de casa grande, ni el mainstream por ahí. Pero también había algo en tener su propia voz que aludía también a que mi historia puede ser como que distinta de las demás. Uh-huh. Y en ese sentido, pues, me terminó gustando su estilo, de que al día de hoy... No me imagino los otros libros, las secuelas, siendo de otra mano.
el proceso de Tintero, si bien te funcionó como una motivación para finalmente sacar este proyecto, ¿consideras que es el espacio adecuado? ¿Piensas que quizás se pueda recibir con un poquito de recelo pensando en otros tipos de arte? Y esa fue una pregunta que me hubiese gustado hacerle a Ricky, porque ya... y que Ricky pues está en todo su derecho de contestar ahora.
Bueno, Ricky, ¿quieres contestarla primero?
¿Me la puedes formular de nuevo?
Al momento de seleccionar Tintero como un espacio donde se pudiese presentar esta obra, sí. ¿Cómo ustedes lo pensaron como un espacio óptimo para en cuanto a recepción? Conociendo un poco las peculiaridades que se ven en este tipo de festival, ¿creían quizás o pensaron que iba a ser algo bien distinto a lo que se estaba exponiendo o a lo que se había expuesto en otros momentos?
Pues a mí algo que me daba como que tranquilidad cuando estaba pensando en tener el cómic en Tintero es que Tintero normalmente atrae muchas personas de distintos gustos. Yo creo que uno de los retos, porque antes de pensar en Tintero, pues se pensaba en convenciones de cómics. So, yo tenía el miedo de que en una convención de cómics más tradicional, donde el enfoque es el cosplay y el cómic de superhéroe y buscar trades baratos, etcétera, etcétera, pues que realmente el mío se perdiera en el proceso, ¿sabes? En la actividad. Yo por lo menos pensaba que Tintero, y de verdad que lo logré comprobar, Tintero definitivamente es un espacio más dado a tú entrar en contacto con cosas nuevas.
No, que en ese sentido, Tintero es un espacio bien heterogéneo. Yo creo que esa es una de las cosas chéveres que tiene, porque uno, si bien puede ir al Puerto Rico Comic Con, sabes que lo más que vas a ver allí van a ser superhéroes.
Exacto, y algo que me gusta mucho es que entonces como el festival tiene como parte de sus reglas no vender cosas que sean relacionadas a ninguna de las compañías grandes, el punto es exponer lo de uno. Pues mira, realmente estás también forzado a ver lo que hay, porque no vas a encontrar cómics usados de ninguna clase de Marvel o de DC. Tú lo que vas a encontrar es trabajo original.
Exacto.
Y en ese sentido, pues yo fui más tranquilo. Yo dije, okay, pues mira, aquí por lo menos pienso que es verdad que el cómic va a tener buena exposición. O sea, la gente, yo creo que va a estar más dispuesta a por lo menos levantarlo y ojearlo que en Puerto Rico Comic Con.
¿Y tú, Gabo? Cuéntanos, el momento de escoger Tintero como este espacio para presentar el cómic para su gran estreno.
Pues luego de haber acompañado a Ricky en su aventura del año pasado, yo estaba más que seguro. Porque si bien Tintero sí es un espacio bien variado, que en años pasados, pues cuando uno visita y no había presentado, se veían estos tipos diferentes de tanto estilos como de narrativa o del formato. Porque hay que admitir que el cómic en Puerto Rico se da bien distinto. El cómic en Puerto Rico en base narrativa, ilustración, son cosas bien distintas a lo que es el cómic mainstream. Y en parte muchos de ellos lo hacen porque quieren alejarse de ese cómic mainstream. Pues cuando yo vi el producto de Ricardo, yo pensé, ya che, como que caerá esto dentro. Y al ver la recepción que tuvo allí su libro, ganó el premio de mejor forma de cómic completo, ver la gente que lo compraba y lo ojeaba y decía, contra esto se ve, y le daban su retroalimentación, sus opiniones a Ricardo allí, ya yo sabía que sí, que este lugar era un espacio donde mi historia, que aunque no es de superhéroe, sí en cuestión narrativa, tiende a ser más tradicional. Tiene un comienzo, un desarrollo, un fin, y es una historia contenida. Y en ese sentido, como que sí, me siento de tal forma que sé que se va a poner allí a competir y va a haber competencias, porque aquí siempre traen diferentes cosas, traen cosas interesantes, por lo tanto, vamos a ver con qué nos encontramos allí y ver cómo resulta.
No, y definitivamente, yo creo que una de esas ventajas que tiene Tintero es que te expone, want it or not, a recibir distintos tipos de público y a exponerte como tal a distintos tipos de arte. Si bien podemos ver, qué sé yo, algo tipo... Puedes ver como cuerpos así, tipo Liefeld, también te puedes encontrar otro arte, qué sé yo, como Azarello, por decirlo así. O sea, que son cosas estéticas totalmente opuestas. Y hay de todo para todo el mundo. Yo creo que eso es algo bien chévere que tiene el festival. Que a uno quisiera ver un poco más en la isla. estos festivales de arte independiente, de verdad que son bien necesarios. Le dan exposición a artistas del patio y escritores y fomentan una economía local de arte. Y yo creo que eso es algo que siempre debemos buscar. Así que nada, les quiero invitar.
Dale.
Los quiero invitar. Este próximo fin de semana pues va a estar Gabo, así que quiero que se den cita a la nueva puesta en escena de Tintero, que este año va a ser en Bayamón. ¿Dónde exactamente, Gabo?
El lugar se llama Engine 4 Coworking Space en Bayamón. Es cerca de la estación de tren y el lugar promete ser, si no igual de cómodo y accesible que el anterior, mejor, porque es un lugar hecho para esto. Antes, el lugar de antes era un lugar que se había apropiado la gente de Tintero, etcétera, pero este se ve que es para eso. Y en verdad que cualquiera que vaya la va a pasar bien.
Sí, definitivamente. Así que nada, si quieren mantenerse al tanto, pues pueden entrar a la página de Entre Paneles, que los vamos a tener al día con el libro de Gabo y de Ricky. Si alguno quisiera encontrar esos dos libros y no pueden estar en Tintero, ¿dónde podrían comunicarse? ¿Directamente a la página de Entre Paneles?
Sí, yo creo que por lo menos en mi caso, que por falta de fondos pues estoy quizás haciéndolos más dependiendo de quién me los pida, pues sí, a través de la página de Entre Paneles yo creo que sería buena idea, si están interesados.
Gabo, pues, ¿tú estás en Amazon? ¿Y dónde más?
Yo estoy en Amazon, pueden conseguir la versión en español y en inglés, tanto en papel como en versión Kindle. En iBooks pueden conseguir la versión iBooks digital para iPhone y iPad a partir del 18 de marzo. Create Space también tiene la página Create Space, también los está vendiendo físico, que más o menos es un partnership con Amazon. Y esos son los lugares por ahora, también por el website de Entre Paneles, quienes me tienen personalmente en Facebook también. Cualquier forma, se los hacemos llegar.
Así que ya saben, cualquier duda, quieren conseguir los libros, van Entre Paneles. Así que, nada, quiero recordarles que nos pueden chequear a través de iTunes, Stitcher, TuneIn Radio, a través de entrepaneles.com y Post Academics. Así que, nada, hasta la próxima.